Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. ¿Sois fumadores? ¿Cómo empiezo el programa, Preguntando si sois fumadores. Bueno, pues es que voy a unir la afonía o la disfonía, porque claro, los médicos decimos afonía cuando alguien pierde la voz por completo, ¿no? No puede hablar, está afónico. Y hablamos de disfonía cuando se produce un cambio en el tono de voz, ¿no? Entonces, si tú tienes un cambio de tono de voz, como digo, si eres fumador, si no tienes una infección clara, si no tienes una infección vírica, una infección bacteriana, si esa disfonía va y viene, estás bien 3 días, estás mal 5 días, dura tiempo, pues hombre, debes de consultar. Y debes de consultar porque la cuerda vocal puede estar inflamada, la cuerda vocal puede tener un pólipo o puede tener un problema más serio. Por lo tanto, la recomendación que os quiero dar de entrada es si habéis notado un cambio de tonalidad en vuestra voz, lo que tenéis que hacer es consultar primero con el médico de atención primaria y si él lo cree oportuno, os mandará al especialista, al otorrino. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Aquí quien les habla sabe perfectamente lo que es la disfonía porque cada 2x3 la está sufriendo y yo le voy a echar la culpa a los aires acondicionados.
Bueno, bien.
Que a veces decimos, ay, qué calor hace, ponemos una temperatura muy baja, 18, 20 grados, y bueno.
¿Y las bebidas con hielo?
Las bebidas con hielo, claro, que salimos.
Y ya ir a un concierto.
Por supuesto.
Y en un concierto gritar un poco más.
Un poquito más de lo normal y claro. Crees que no va a pasar y pasa. Y bueno, claro. en el fondo son muchos factores. Yo lo que sí tengo que decir, que no fumo, así que a mí el tabaco no me da ningún problema.
Tú ya te has quitado un factor de riesgo.
Sí. Pues me quedan muchos otros.
No, pero de riesgo serio, estamos diciendo.
Sí, el peor, pudiéramos decir, desde luego, no solo para la garganta, sino para todo nuestro cuerpo.
Pues venga, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa de esta tarde y os vamos a dejar nuestra dirección de correo electrónico para que, por supuesto, os pongáis en contacto con nosotros para que nos hagáis preguntas, por si tenéis alguna duda o por si nos queréis hacer alguna sugerencia de algún tema que queréis que salga en el programa. Tomad nota, saludaldia@ondamadrid.es.
Hay que luchar contra la obesidad. A veces con dieta y con ejercicio logramos perder esos kilos que nos sobran. Pero cuando tenemos que perder 8, 10, 12, 20, 30 más kilos, necesitamos de otras técnicas.
Efectivamente, en Salud al Día es que no le damos tregua a nuestra lucha contra la obesidad. Si unos días, como bien dice el doctor, ha tocado hablar de dieta y de deporte para bajar peso, hoy es el turno del balón intragástrico ingerible, una técnica recomendada para aquellos pacientes que han de someterse a una cirugía y necesitan bajar entre unos 6 y 15 kilos en un periodo de tiempo, digamos, corto. Vamos a explicar esta tarde en qué consiste.
¿Cuántas veces hemos hablado de los factores de riesgo cardiovascular? Hemos hablado de la obesidad, hemos hablado de la hipertensión, hemos hablado de la diabetes, del tabaquismo. Pues bien, hoy vamos a hablar de un factor nuevo que se está demostrando que era así. Y estamos hablando de la soledad, el vivir solos a partir de los 45 años.
Efectivamente, a la lista de factores de riesgo cardiovascular sumamos otro, la soledad a partir de esos 45 años. Y es que una vez que hemos cumplido ya esa edad, empiezan a cambiar nuestros hábitos. Comenzamos a ser más dejados en lo que a nuestra alimentación se refiere. Nos relajamos también incluso más con la higiene. Desde luego que si vamos a enfrentarnos a esta situación, conviene lo primero que nos preparemos psicológicamente y lo segundo que recordemos que también tenemos familiares y amigos para echarnos una mano.
Y vamos a hablar de las alergias, en concreto de la alergia al huevo. ¿Cómo logramos hoy día que una persona alérgica al huevo se le quite esta alergia? Hoy lo vamos a explicar.
La técnica sería ir introduciendo poco a poco el huevo en la dieta hasta que se supere completamente la alergia, que por cierto, esta técnica es muy efectiva, entre el 80 y el 90% de los casos se curan y el paciente puede ingerir el alimento sin ningún tipo de problema. Eso sí, una vez que esa alergia ha quedado atrás, conviene continuar consumiendo, en este caso el huevo, unas 3 veces por semana para que así no se pierda la tolerancia al mismo.
Y una vez más os vamos a recordar la importancia que tiene el seguir la dieta mediterránea, la dieta que seguían nuestros mayores y que nosotros vamos perdiendo.
Y puede ser precisamente el huevo parte de una de esas 5 comidas que tenemos que hacer cada día, equilibradas, sanas, siguiendo uno, desde luego, de nuestros mayores tesoros, como es la dieta mediterránea. La tenemos muy abandonada y tenemos que recuperarla, apostando por la ingesta de frutas, verduras, cereales, pastas, arroces y legumbres, y tomando solo, digo, solo ocasionalmente, los precocinados que tan familiares nos son a día de hoy, pero que desde luego los especialistas no recomiendan.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro correo electrónico para que nos hagáis preguntas o sugerencias. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las ecografías se podrán hacer en casa? 5 años han tardado los científicos de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, en desarrollar este dispositivo que puede conectarse a cualquier ordenador o portátil y que permite hacer ecografías en el propio domicilio de la mujer embarazada. Se trata de una herramienta con un precio de unos 45 euros y similar al que permite hacer ecografías Doppler manuales, las utilizadas para monitorear el corazón del feto. Este aparato emplea técnicas de sonar semejantes a las de un radar y permite ver, por ejemplo, si el bebé está mal posicionado en el útero, aunque de momento no sea capaz de distinguir el sexo del futuro hijo. Entre las mejoras, conseguir una mayor calidad de las imágenes que genera, porque todavía no son equiparables a las de un ecógrafo de alta calidad. En cuanto a la seguridad en su uso, cumple todos los requisitos y sus creadores apuestan por su contribución para evitar complicaciones durante el embarazo y en el parto.
saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a luchar contra la obesidad. En este programa lo hacemos. Queremos que estéis todos en vuestro peso ideal. De esa manera evitamos enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades y otros trastornos. Y hoy vamos a hablar de una nueva técnica para lograr perder los kilos que nos sobran.
Es la obesidad la epidemia de nuestros días y la batalla que nos toca librar es contra ella, empleando todas las herramientas que haya en nuestras manos, comenzando por la alimentación y el ejercicio, los pilares básicos para perder peso en la mayoría de los casos, pero que puede no funcione en otros. Llegamos entonces al punto en el que hemos de ayudarnos de las intervenciones quirúrgicas y de otras técnicas, como es el caso del balón intragástrico ingerible, una terapia que, además de conseguir una reducción de peso en el paciente obeso tan solo tres meses, es también capaz de combatir la enfermedad antes de que aparezca. El perfil de la persona más indicada para someterse a este tratamiento es aquella que necesita perder entre unos 6 y 15 kilos antes de someterse a una operación, una persona quizás que sufre dolores articulares, que tiene apnea del sueño o que presente hipertensión arterial o diabetes. La técnica es tan sencilla de realizar como introducir por vía oral una cápsula que, una vez en el estómago, se llena con nitrógeno y aumenta la sensación de saciedad.
Y vamos a hablar con el doctor Gontrad López Nava, responsable de la unidad de tratamiento endoscópico de la obesidad del Hospital Madrid San Chinarro. Muy buenas tardes, doctor López Nava.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gontrad?
Muy bien, muy bien.
¿Vosotros? Oye, vamos a hablar de una técnica. ¿Podemos decir que es una técnica novedosa?
Bueno, el balón ingerible o balón que se traga es tan novedosa como que hemos hecho los primeros casos hace 2 semanas. Es una técnica novedosa en el sentido de que es el primer balón del mundo que se traga por la boca, lo traga el paciente. Uh-huh. En sí, la técnica del balón intragástrico pues existe desde hace ya muchos años y es una herramienta para engañar al estómago y ayudarnos a comer menos.
Claro, porque muchos de nuestros amigos de Salud al Día seguro que han visto en algún momento, se ha explicado en algún momento lo que es el balón intragástrico. Pero ¿qué diferencia hay entre el balón intragástrico que todos conocemos y este nuevo balón intragástrico?
Pues bueno, la primera diferencia, que y es la que más le gusta al paciente, es que el balón ingerible se lo damos al paciente como una cápsula, se lo traga con una botella de agua y una vez dentro, desde fuera nosotros hinchamos el balón y se convierte en un balón que ocupa la parte alta del estómago, que es donde están los receptores de saciedad, como la tapa de arriba del estómago, y engaña al estómago como si está saciado. Este es un balón que pesa muy poquito, 250 gramos, y que va a durar dentro del estómago 3 meses. Sin embargo, el balón intragástrico pues es para pacientes donde la obesidad se ha instaurado más, les sobran de 17 kilos para arriba, por ejemplo, 15 kilos para arriba, hasta X kilos, y es un balón grande que ocupa casi todo el estómago, que pesa mucho, que cuesta un poco más tolerarlo, claro, porque es un cuerpo extraño, y que lo podemos llevar desde 6 meses hasta un año dentro del estómago.
Por lo tanto, ¿no es necesario la utilización de endoscopio o en algún momento hay que utilizarle?
Para el balón ingerible, para sí. El balón que se traga, hay que usar la endoscopia en la mitad de casos, en la mitad de veces que con el otro balón. Es decir, solo la utilizamos para quitar el balón, no para introducirlo. En cambio, el balón intragástrico convencional, del que seguimos utilizando mucho, es mayor de su tamaño y lo metemos nosotros con el paciente dormido por endoscopia y lo retiramos también por endoscopia.
Sí, doctor López Nava, también me ha parecido entender que así como el balón intragástrico que conocemos hasta ahora se utilizaba a partir de cierto sobrepeso, de ciertos kilos, este balón se puede utilizar en pacientes donde la pérdida de peso a lo mejor es de 7-8 kilos, ¿no?
Sí, esa es la gran ventaja y ojalá pudiéramos ya algún día tratar a todos los pacientes en ese punto. El sobrepeso es la antesala de la obesidad. El sobrepeso empieza a provocar complicaciones en el cuerpo, pero nada que ver con la obesidad de mayores kilos. Lo ideal es utilizar el balón que se traga, el balón ingerible, para gente que quiera perder 8 kilos, que sabe que con dieta los puede perder, pero le cuesta mucho. Y para aliviar ese esfuerzo y perder 10 kilos un poquito contrarreloj en 3 meses, pues para una boda, para practicar un deporte en invierno, para cosas así, pues necesita esos 3 meses intensivos con este balón.
Pero también hay que dejar una cosa muy clara, yo creo que hay que decirlo, doctor González López Nava, que está muy bien la utilización de este tipo de balones, pero hay una cosa fundamental y es que el paciente debe cambiar sus hábitos, ¿no?
Esa es la única manera de enfocar la obesidad. La obesidad, una cosa es cómo ayudes al paciente a reconducir, se le puede reconducir esos kilos, pero lo único que nos hace que eso sea duradero es que ese paciente cambie una serie de hábitos de conducta psicológicos, una serie de hábitos de deportivos. Hay que hacer ejercicio, aunque se tenga las piernas mal, o bueno, tenemos pacientes hasta sin piernas que hemos conseguido que hagan ejercicio aeróbico. Y hay que cambiar los horarios y forma de comer y lo que comemos. Esas tres asignaturas, hasta que no se superan, no se vence la obesidad.
Y una vez que la persona que tiene que perder el peso se ha tragado, ¿no? Ha ingerido, ¿no?, esta cápsula, ¿luego cómo se consigue inflar ese balón?
Bueno, ese es el misterio que levanta mucha curiosidad. Es sencillo, es un balón muy finito de plástico que cabe colapsado en una cápsula, que en el estómago se abre y que luego por un tubito muy fino, como si fuera el de una bolsita de té, ese tubito pasa un hilito de nitrógeno que nosotros desde fuera lo abrimos con un manómetro, controlamos que está en el estómago y se abre instantáneamente y se convierte en un balón de unos 250 centímetros cúbicos dentro del estómago. Y el paciente no nota nada, prácticamente nada.
¿Y en qué parte se sitúa una vez que se ha distendido este balón? ¿En qué parte del estómago se coloca?
Se coloca en la parte de arriba del estómago, que es lo que llamamos el fundus. Cuando uno va comiendo, el estómago se va llenando como si fuera un depósito y cuando toca la parte de arriba, está lleno en el fundus. Ahí es donde los receptores de saciedad y el juego saciedad y apetito se interfiere. Uh-huh. Este balón, al ser de nitrógeno y pesar menos que el aire, tiende a estar arriba, tiende a estar todo el rato tocando esa parte del estómago, ese fundus gástrico.
¿Cuánto tiempo puede tener la persona este tipo de balón en su estómago?
El protocolo que estamos haciendo, como estamos enfocando en este primer estudio sobre balón ingerible en España, como lo estamos enfocando es ponemos un balón el primer mes para retirarlo el tercer mes. Y aquellos pacientes que en el segundo mes necesiten todavía más ayuda o que quieran tener más freno, les vamos a ingerir un segundo balón. Es decir, se pueden tener dos pequeños balones dentro del estómago en algunos pacientes seleccionados. Uh-huh. Y todos a los tres meses se retiran.
Con la experiencia que tiene su equipo, doctor López Nava, ¿hay algún efecto secundario? ¿Hay pacientes que les cuesta trabajo soportar este tipo de balón?
Pues hombre, el balón intragástrico grande, el serio, el de para perder 20 kilos o de ahí para arriba, ese provoca 3-4 primeros días en los que casi todos los pacientes están con una sensación de rechazo de ese balón, que consiste en náuseas, vómitos, sensación de pesadez, que aunque es verdad que es llevadero y nunca, casi nunca nos ha conllevado la retirada del balón, pues bueno, son 3 o 4 días malos. Con este balón es pequeño, no pesa y sobre todo se encaja muy bien en la parte alta del estómago y hasta ahora, sorprendentemente, en los casos que llevamos, la tolerancia es muy, muy buena, nada que ver. Muy pocas náuseas y ni siquiera el paciente llega a vomitar.
Doctor López Nava, la unidad que usted dirige en el Hospital San Chinarro, está compuesto no solamente por el equipo médico, sino que también hay nutricionistas o incluso psicólogos, ¿no?
Tenemos nutricionistas, tenemos médicos endocrinos que saben de nutrición y de hormonas, tenemos asesores deportivos, que es el licenciado en educación física, que ve qué tabla de ejercicio aeróbico va a cada paciente, y tenemos, por supuesto, es clave la ayuda de los psicólogos del equipo.
¿A quién recomendaría, doctor López Nava, que utilizara este tipo de tratamiento?
Pues a ese paciente que seguramente se ha desanimado, sabe que tiene que perder 10 kilos, pero se ha desanimado porque en otras intentonas se ha quedado a mitad de camino o que lo ha recuperado enseguida y tiene dudas de si es que fue un remedio milagro que le hizo recuperar luego todo el peso. A ese paciente le invitamos a que con un balón ingerible, haciendo una comida normal, dieta normal, pero con pocas calorías, vea que es capaz de hacerlo y que con paciencia en 3 meses, perdiendo un kilo a la semana o un poquito menos de 1 kilo a la semana, en 12 semanas pierda esos 8, 10 kilos, 12 kilos.
Y una cosa que tenemos que dejar muy clara, doctor López Nava, es que no existen ni las dietas milagro ni los tratamientos milagro.
Exacto, eso es verdad. Un paciente que no venga con ganas de trabajar a los tres niveles, deportivo, nutrición y psicológico, que no venga motivado diciendo, oye, quiero adelgazar de verdad, de una forma con ayuda, pero quiero adelgazar de verdad, a ese paciente no se le debe recomendar algo que le suene a tratamiento fácil o milagro, porque el balón intragástrico tampoco lo es, no lo es.
Sin duda, pues doctor Gontra López Nava, responsable de la unidad de tratamiento endoscópico de la obesidad del Hospital Madrid San Chinarro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Hasta luego, adiós, hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Tres horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Conocidos son los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, pero bueno, van apareciendo nuevos factores de riesgo cardiovascular, entre ellos el estrés y ahora el vivir solo.
Somos seres sociales por naturaleza y de sobra sabemos que la soledad nos puede acarrear más enfermedades y depresiones que la vida en compañía. Pero vaya otro motivo más para rodearnos de personas. Junto a la lista de factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, tenemos ahora este nuevo, la soledad. Y es que cuando dependemos únicamente de nosotros mismos, somos más dejados con la higiene, nos alimentamos peor o sufrimos estrés emocional, especialmente a partir de los 45 años, lo que potencia ese riesgo de fallecimiento por patología cardíaca. Según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, la Secretaría General de Política Social y Consumo y el Inserso, en esta situación se encuentran el 16% de las personas mayores de 65 años en nuestro país. Para ellos es fundamental adaptarse psicológicamente a la situación en la que viven, o lo que es lo mismo, han de convivir con la soledad, aunque eso no implica que los familiares y amigos no ayuden y acompañen a estas personas. Otra gran ayuda la pueden prestar los animales de compañía.
Vamos a hablar con el doctor José Luis Palma, cardiólogo, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Palma.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Bien, perfecto, bien, todo perfecto. Oye, que vamos a hablar de un factor nuevo, un factor de riesgo cardiovascular, podemos decir nuevo, ¿no? Porque yo planteaba al principio que conocemos los factores de riesgo cardiovascular clásico, incluso se ha hablado del estrés, ¿no? También como factor de riesgo cardiovascular, y ahora aparece la soledad, sobre todo la soledad a partir de los 45 años. Esto ha salido todo a raíz de un trabajo que se ha presentado, ¿no?
Bueno, es una forma de estrés, en cierto modo. El estrés que produce el sentirse solo o poco acompañado, esto ajeno un poco al entorno social, incluso al entorno familiar, y eso crea un estrés que indudablemente pues puede conducir a potenciar las enfermedades cardiovasculares. El trabajo es novedoso, desde luego, pero ya había referencias antiguas. Uh-huh. Y se sabe que aquellas personas que viven solas, como se decía también en la entradilla del programa, pues que tienen peor higiene, se ocupan menos de ellos mismos, se alimentan mal, y luego pues esto, la propia soledad en sí misma, pues es un factor condicionante. Por esa razón, pues los médicos, tú bien sabes, Luis, que recomendamos cuando llegan a esas situaciones que no tienen remedio, además, pues tener un animal de compañía, una mascota, sirve muchísimo porque motiva a la gente a seguir con una actividad concreta. No ten en cuenta que la gente mayor de 65 años están jubilados, han perdido además ese estímulo vital que es el trabajo, y eso, todo eso influye. Además, hay un estudio que se publicó hace algunos años y que se me ha venido a dar a la memoria, que es interesante, se hizo en los países nórdicos, y un señor que se dedicó a estudiar en los cementerios las fechas que separaban las muertes entre los esposos. Entonces llegó a la conclusión, de que cuando el marido era el que quedaba viudo, pues resulta que la edad media, o el promedio, el tiempo de espera de fallecimiento en relación al de la esposa era de 6 meses. Uh-huh. Y el de la mujer entre 6 y 8 años. Quiero decir con esto que, aparte de las diferencias de edad, que siempre suele haber una tendencia en que el marido sea algo mayor que la mujer, que la esposa, pero eso pone de relieve una vez más que el hombre está menos capacitado que la mujer para hacer frente a esa soledad que inexorablemente se nos viene encima a muchas personas a partir de una determinada edad. Ese porcentaje que acabáis de dar del 16%, pues es, yo creo que incluso podría estar por encima de esas cifras, puesto que sobre todo en los pueblos es distinto, en las pequeñas ciudades, pero en ciudades tan grandes como Madrid o Barcelona o Valencia, este fenómeno se da mucho más y la soledad abruma muchísimo más a la gente, y la gente acaba por recluirse en sus casas. Aparece el síndrome de la soledad, el síndrome de Diógenes. En definitiva, es una pequeña tragedia para la que la gente tiene que estar psicológicamente preparada, porque efectivamente lo que sí está claro es que se potencian enfermedades de tanta repercusión vital como son las enfermedades cardiovasculares.
¿Qué razón tienes, José Luis, en este asunto que has tocado, ¿no? Que la vida en las pequeñas urbes es muy distinto a lo que sucede en las grandes ciudades como puede ser Madrid, ¿no?
Sí, evidentemente.
Y además hay una cosa que está sucediendo con relativa frecuencia y esto nos tiene que hacer pensar, es la cantidad de veces que los servicios de emergencia, los servicios de urgencia, y ya no solamente desde el punto de vista del Madrid, del SAMUR, ¿no?, o del SUMA, sino también los bomberos, tienen que acudir a domicilios para derribar, para abrir una puerta, porque una persona hace semanas que no la ven, ¿no? Y es una persona que ha fallecido. Y la mayoría de las veces, o en el 100% de los casos, sola, ¿no? Y hace poco en Madrid se dio un caso que realmente es para hacernos pensar y es un caso terrible, ¿no? Como dos hermanos de una edad, se llevaron muy poco de tiempo, estaban los dos muertos juntos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta sociedad?
Sí, es una sociedad que está muy preocupada y con razón de algunos problemas concretos, pero a diferencia, por ejemplo, de las sociedades occidentales, la sociedad nipona, por ejemplo, que para ellos la veneración de los mayores es uno de los objetivos principales dentro de la actividad del núcleo familiar. Y sin embargo, en esta sociedad nuestra occidental, el mayor es que es como una especie de estorbo, y lo digo con un profundo dolor y con un tremendo respeto, ¿no? Pero el mayor es algo como que, bueno, ya cumplió su función, quédese usted quieto, váyase al parque a pasear. Y la verdad es que la sociedad y los medios sociales y los recursos que debe implementar una sociedad para atender a sus mayores, desgraciadamente no se dan. Y los recortes a la ley de dependencia, por un lado, y tantos otros recortes que estamos viendo que se están produciendo en detrimento de una asistencia como debe de ser a la gente que tiene incapacidad por el transcurso de los años, que sabemos que merma de una manera extraordinaria nuestras capacidades vitales, pues deberíamos tomar conciencia, porque hay que hacer pensar una cosa. Por ahí, ojalá que pasemos todos, pero si pasamos es que a lo mejor preferiríamos en algunas instancias no tener que pasar, ¿no?, en base a la desatención y a la falta de cuidados que la gente de esas edades puede tener. Sobre todo, especialmente, como estáis tratando este tema en vuestro programa, pues cuando esas gentes, por razones de una muerte de uno de los cónyuges, porque los hijos están fuera o están muy lejos, no pueden ocuparse de ellos, y es realmente un drama importante.
Pero tenemos que hacer un llamamiento al corazón de los hijos y familiares. Incluso yo diría más, ¿no?, de los vecinos. Eso, yo recuerdo cuando era un crío en la casa en que yo vivía en Madrid, en la calle Trafalgar, el número 7, y nos conocíamos absolutamente todos, ¿no?, y nos ayudábamos todos, ¿no?, nos ayudaban, yo recuerdo mis abuelos, ¿no?, incluso mis padres, y eso ahora eso no sucede. Pero hay algo más grave todavía, es que los hijos, los hermanos, no se preocupan, o sea, no son capaces de hacer una llamada, no son capaces de saber, y pasan semanas, ¿no? Y esto termina, obviamente, minando, ¿no?, a la persona.
Mira, yo que hice mi especialidad en Canadá, en Montreal, pues allí una de las cosas que me sorprendió cuando tuve que pasar por cardiología infantil, es que las historias clínicas podíamos hacer por teléfono, porque las madres y los padres dejaban al niño allí, y para recabar información del núcleo familiar teníamos que recurrir al teléfono para tenerla. Pero es que con los mayores ocurría, es decir, te dejaban una persona mayor de 60, 75 o más años, pues no aparecían, tú tenías como médico necesidad de recabar información clínica y tenías que recurrir al teléfono porque por allí no aparecía nadie. Eso que en aquellos años yo pensaba que eran cosas del extranjero, pues resulta que desgraciadamente en un país que era tan sociable y tan dado al favor de unos con otros, y pues eso desgraciadamente está desapareciendo también. Hay que hacer una llamada de atención a la sociedad para decirle, oiga, es que usted ahora es joven, tiene 40 o 30 o 50 años, pero si la vida le sonríe, usted va a llegar a esas edades en las que a lo mejor va a tener que pasar por eso. Prevéngalo usted y empiece a atender a esa sociedad mayor por encima de 65, 70 o 75 años, que viven solos y que están muy necesitados de la ayuda social, puesto que la ayuda familiar tampoco se consigue en muchas circunstancias por determinadas razones, ¿no?
¿Y qué solución le damos a esto? Y te pregunto ya, desde el punto de vista, desde el punto de vista cardiológico, te lo pregunto ya, claro, José Luis, ¿qué hacemos?
Nosotros como médicos tenemos que hacer atención social, pero son y para eso, y la, vosotros los que estáis además en medios de comunicación hacéis de caja de resonancia para hacer llegar este mensaje, ¿no? Pero la solución pasa por quitar la causa primaria que puede motivar esa enfermedad cardiovascular derivada de esa vida en soledad, y los últimos trabajos que se están presentando apuntan descaradamente en esa línea, ¿no? Pero luego son los medios políticos y los que tienen en su mano los recursos de ayuda social, los que tienen que implementar instrumentación necesaria para que no se vean esos dramas, como tú contabas, que se los encuentran en el domicilio, bien porque hay un olor a muerto en la escalera, que no hay quien pare, entonces los vecinos alertados llaman a la policía y se encuentran un cadáver de un mes y medio de evolución, ¿no?
Sí, sí, es terrible, claro, realmente.
Son hechos muy dramáticos que están ocurriendo en estas sociedades, que se desentienden de algo que construyó una sociedad en el pasado en la cual estamos nosotros en este momento viviendo, y no hay que olvidar que nosotros formaremos parte también de ese núcleo de vejez, y si no nos preparamos para ello desde un punto de vista de implementar recursos sociales, pues mal van a ir las cosas como están yendo en este momento.
Sin duda. Pues doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Sí.
Un abrazo, José Luis. Hasta luego. Y un fuerte abrazo.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno. Porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan. Y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Seguimos adelante en este tren de la salud, que es Salud al Día. Y ahora vamos a tocar un tema, vamos a tocar el tema de las alergias. Cada vez hay más problemas de alergia, pero en este caso vamos a hablar de la alergia al huevo.
Un alimento básico en nuestra dieta y utilizado en la elaboración de muchos productos, pero a la vez todo un problema para aquellos niños que nacen con alergia a este alimento. Por suerte, la mayoría de ellos, entre el 80 y el 90%, logra vencer este trastorno gracias a los tratamientos de desensibilización o de inducción oral. El resto de casos, ese porcentaje que digamos no supera la alergia con estas terapias, al menos se logra que no sufran reacciones al tomar productos que puedan contener huevo, lo que desde luego les facilita la vida tanto a ellos como a sus familiares. Hablamos de unos tratamientos que se fundamentan en la ingesta de dosis diarias de huevo, comenzando por pequeñas cantidades y aumentando las mismas de forma progresiva hasta que el paciente logra tolerar el alimento. Es importante reseñar también que estas terapias han de ser continuas, es decir, la persona que las sigue no puede dejar de comer este alimento al que tenía alergia. En el caso del huevo se recomienda que se tomen 3 a la semana porque si se elimina el estímulo, el resultado puede ser la pérdida de la tolerancia al mismo.
Y vamos a hablar con la doctora Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Montero, Pérez Montero.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la alergia al huevo. Yo decía al comienzo de la presentación que cada vez hay más problemas de alergia. ¿Esto es así de cierto?
Sí, eso es verdad. Cada vez estamos viendo que más niños toleran menos alimentos, es verdad.
Uh-huh. Y ya no me refería solamente a los alimentos, ¿eh? Me refiero ya en general, ¿no? Problemas de piel, en fin, que cada vez tenemos más, ¿no?
Sí, problemas también de alergia a las plantas, al polen. Hay muchas teorías de ello, pero en parte dicen que el cuerpo parece que se sabe defender menos contra todos los alérgenos ambientales.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a centrarnos en el tema de la alergia al huevo. Cuando decimos que una persona, que un chaval, es alérgico al huevo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué componente del huevo?
Sí. Realmente lo que nosotros medimos es la proteína del huevo. El huevo uh-huh. está compuesto en varias fracciones, pero normalmente lo que nosotros medimos es la proteína del huevo. Y dentro del huevo lo más alérgico es la clara realmente del huevo.
Y cuando un chaval tiene un problema de alergia al huevo, ¿los padres cómo se dan cuenta? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Qué es lo que le ocurre a la persona?
Los síntomas pueden ser muy variados, desde síntomas en la piel que van a ser leves, que cada vez que come el huevo pues le salen como unas ronchas por la piel, una pequeña erupción, pero esto puede ir aumentando. Hay niños que se le hincha un ojo, se le hincha un labio y puede llegar a producir un cuadro de asma e incluso un cuadro de shock anafiláctico que puede incluso comprometer la vida del paciente.
¿Aparece de forma rápida, aparece de forma brusca la alergia al huevo o poco a poco se va viendo que está empezando a tener problemas?
Normalmente aparece poco a poco. La mayoría de las veces es al año de edad. Cuando el niño empieza a introducir el huevo en la alimentación es cuando se ve ya los síntomas. A veces lo normal es que empiece a introducir la yema, que no tenga ningún tipo de problema, y poco a poco cuando va introduciendo la clara de huevo cocida y sobre todo cuando está el huevo menos hecho, tipo tortilla, ahí es cuando ya empieza a manifestar los síntomas.
Se ha hecho un trabajo, su equipo usted ha hecho un trabajo, ¿no?, en relación con la alergia al huevo que ha sido publicado en una revista científica, ¿no?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es desde hace un tiempo ya en el Hospital Quirón es hacer un estudio de sensibilización de alimentos y en este caso de la alergia al huevo, y la verdad es que estamos teniendo bastantes buenos resultados.
Sí, porque claro, el tratamiento, digamos, hasta este momento, es decir, hay que retirar este alimento, ¿no?, de la alimentación.
Sí, hasta el momento era retirar, no tener contacto con el huevo, pero es verdad que a veces complicaba mucho la vida a los familiares porque el huevo no solamente es el huevo como tal, sino que hay que mirar etiquetas, dónde se encuentra, lo hay en galletas, lo hay en bollerías, lo hay en pasta, y era bastante complicado. El huevo es un alimento que se usa mucho en España, en otros países a lo mejor no se usa tanto, pero en España sí que está metido en muchos alimentos y por eso complicaba bastante la vida retirarlo de la alimentación.
Además, desde el punto de vista nutricional, la verdad es que el huevo es un alimento muy completo, ¿no?
Claro, también, por eso, el alimento es bastante completo, el huevo, sí, sí.
Bueno, y ahora vamos con el tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en el Hospital Quirón de Madrid, su equipo? ¿Qué es lo que se está, cómo están tratando a estos críos?
Pues veíamos que a partir de una cierta edad, niños que ya tenían 5 o 6 años, si seguía manteniendo la alergia al huevo, era más complicado que se le desapareciera. Entonces, se elaboró un protocolo que consistía en dar cantidades mínimamente crecientes de una proteína del huevo por días seguidos. Entonces, al hospital vienen un día a la semana, nosotros le damos una cantidad de huevo, esa cantidad de huevo que la toleran la tienen que tomar todos los días en el domicilio, y así posteriormente vienen un día, nosotros aumentamos la dosis hasta que llegamos a completar el estudio, y más o menos equivale a un huevo. Entonces, a lo largo de ese tiempo, cuando terminamos el estudio, el paciente tiene que tomar 2-3 veces por semana un huevo para que eso el cuerpo siga manteniendo un poco la tolerancia.
Mm-hmm. Por lo tanto, lo que se va haciendo es ir incrementando, ¿no?, la cantidad de huevo, podemos decir día a día prácticamente, ¿no?
Sí, día a día. Ahí depende de cómo se haga, pero normalmente lo mantenemos una semana esa cantidad y luego nosotros aumentamos la dosis. Según el paciente, la clínica que haya tenido, podemos ir aumentando más rápidamente o más despacio. Pero es verdad que la mayoría de los pacientes lo consiguen tolerar y ya están comiendo sus alimentos, el huevo, ya no tienen que mirar etiquetas y la vida es mucho más fácil para ellos.
Por lo tanto, los resultados que están obteniendo son resultados muy buenos, ¿no? El porcentaje de tolerancia es altísimo, ¿no?
el porcentaje es muy alto, casi en el 90%, incluso en el 100% se consigue vencer, pero si hay pacientes que a lo mejor no se consigue vencer, por lo menos que puedan tomar trazas, que no tengan que estar pendiente de que ese alimento en la etiqueta lo tenga y no tengan como complicarle tanto la vida.
Y para que lo entiendan bien nuestros amigos de Salud al Día, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista inmunitario, ¿cómo actúa el sistema inmune del ser humano para que se vaya consiguiendo la tolerancia?
Es parecido a las vacunas que ponemos nosotros realmente para la alergia al polen. Consiste en ir inmunizando al cuerpo poquito a poquito hasta que el cuerpo al final él reconozca que es una cosa normal, que no crea anticuerpos contra ella, como si fuera una cosa habitual. Uh-huh. Entonces cada vez vamos aumentando el umbral un poquito más alto hasta que al final sea como una cosa normal, como la gente que no tiene alergia a ningún alimento, y al final lo llegan a tolerar.
Claro. ¿En qué personas? ¿Solamente el niño se puede seguir esta terapia?
Pues la verdad es que sí que es verdad que hay gente mayor que también tiene alergia al huevo. Lo que pasa es que los estudios la mayoría de las veces están hechos en niños, porque más o menos son los que más consultan y son los padres, sobre todo, que son los que les limita mucho que sus hijos tengan alergia. Pero en general se podría hacer para cualquier tipo de paciente realmente que tuviera alergia al huevo y que no hubiera podido conseguir vencer.
Seguro que tenemos algún padre o algunos abuelos que tienen en su familia pues algún chaval con problemas de intolerancia al huevo. ¿Podrían acudir a su consulta para este tratamiento?
Sí, perfectamente. Nosotros lo revisamos primeramente en la consulta, miramos a ver si pueden ser candidatos a hacer este tipo de proceso y si son candidatos empezamos con él.
Y la vida de la persona cambia totalmente, ¿no?
Totalmente. Muchas veces cuando terminamos el estudio es una satisfacción ver a los padres y a los niños con una alegría, ya que ya no tienen que estar tan preocupados, no tienen que llevar su medicación por si les pasara cualquier cosa en un restaurante o en un sitio de vacaciones al que van.
Claro, estamos hablando del huevo. ¿Se está haciendo trabajos con algún otro tipo de alimentos?
Nosotros en el hospital tenemos leche y huevo. Hay trabajos que están haciendo también para frutos secos y yo creo que en un futuro se podrá llegar a hacer para cualquier alimento.
Sí, porque claro, al fruto seco también hay muchas personas alérgicas, ¿no?
Frutos secos hay muchas personas alérgicas y además a veces los síntomas que dan son bastante peligrosos. Uh-huh. Lo que habría que ver es luego cómo lo podríamos conseguir, qué ración de fruto seco tendría que estar tomando la persona, pero sí hay algún estudio ya hecho.
Sí, además yo recuerdo hace ya unos años, bastantes años, salió una noticia, ¿no?, que estaba fechada en los Estados Unidos, el caso famoso de unos novios, ¿no?, ella, quiero recordarlo, él era alérgico a la avellana y se dieron un beso y falleció prácticamente, fue fulminante, ¿no?, de la manera sí. que falleció.
Los frutos secos son peligrosos y además a veces simplemente solo con el contacto. Hay mucha gente que no lo llega a ingerir, sino que lo ha tocado un familiar, le ha dado un beso, le ha tocado y él se ha tocado la cara. Y es verdad que es así, que puede producir una clínica importante.
Bueno, pues doctora Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirón de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y por hablarnos de esta nueva terapia, este nuevo tratamiento para la intolerancia al huevo. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Pregunta. María, ¿sigues la dieta mediterránea?
Sí.
Sí. ¿Un sí tajante? ¿Un sí rotundo? ¿Tomas fruta?
Yo creo que sí.
¿Verdura?
Sí,
¿legumbre?
Sí. También.
¿Pescado?
Pescado
¿Más
también.
¿Pescado que carne?
Sí. Sí, carnes pues, poquitas y carnes, por supuesto, magras. Pollo, pavo,
bueno,
que son las,
debe ser
las más sanas.
De la rara avis que hay, porque cada vez consumimos menos dieta mediterránea. Bueno, vamos a hablar de la dieta mediterránea.
la que no deberíamos nunca, a la que nunca deberíamos volver, porque no deberíamos nunca abandonarla. Nuestra obligación pasa por comer sano siempre, y por suerte es algo tan sencillo, pues eso, como seguir la dieta mediterránea. Los nutricionistas no se cansan de repetirlo. Nuestra alimentación ha de ser variada, suficiente, planificada y equilibrada. Hemos de hacer 5 comidas al día, así repartiremos la ingesta de energía, evitaremos el hambre entre horas y no caeremos en la tentación del picoteo que tan asociado está con los problemas de peso. Otra regla de oro para mantener una buena salud, tanto física como mental, es no saltarnos el desayuno. Nos lo tenemos que tomar con tiempo y evitaremos así el mal humor y la falta de concentración en las primeras horas de la mañana. A la hora de comer y de cenar, hemos de consumir frutas, verduras, legumbres, cereales, patatas, arroz, pasta y cereales. Podemos tomar carnes magras no más de 5 veces por semana y estas raciones no han de superar a las que tomemos de pescado, y a ser posible cocinadas al horno, a la plancha o al vapor. Si de precocinados, carnes grasas, salsas y fast food hablamos, es mejor que limitemos su consumo ocasionalmente. Y ya como broche final, esos 45 minutitos de ejercicio moderado y constante al día.
Y vamos a hablar con José Miguel Martínez, dietista, nutricionista y vicepresidente del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, señor Martínez.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, pues aquí un poco inculcando, como estáis diciendo en el programa, la dieta mediterránea y trabajando un poquito sobre ello.
Bueno, desde Valencia a lo mejor es más fácil incluso hablar de dieta mediterránea, ¿no?
Bueno, puede ser más fácil porque siempre se nos asocia todo el clima del Mediterráneo, de la paella y el consumo también de muchos cereales y demás, pero bueno, como ocurre en el resto de España, también incluso es una de las comunidades donde más se está perdiendo el llevar a cabo la dieta mediterránea.
Sí, porque se ha analizado muchísimo, ¿no?, el por qué estamos perdiendo el consumo de dieta mediterránea, ¿no? Se habla por el estilo de vida, el tipo de trabajo, en fin, por muchas circunstancias, pero ¿es tan difícil seguir una dieta mediterránea?
Sobre todo, no por seguir una dieta mediterránea, sino por tener constancia, por un poco inculcarnos, llevar esos hábitos, porque muchos de los alimentos a base de cereales, tubérculos, legumbres, que nos dice la pirámide, que nos dice la dieta mediterránea, se pueden cocinar o se pueden preparar con antelación o muy rápidamente y poder consumirlos. Lo que pasa muchas veces, o por pereza o por no planificarnos, quizás mucho más por no planificarnos ese menú diario que nos podemos hacer nosotros mismos y demás, pues muchas veces lo vamos dejando, como nos volvemos un poco pasotas.
Yo recuerdo cuando pasaba consulta, yo decía que había que seguir la dieta mediterránea y siempre me decían lo mismo. Mis pacientes siempre me comentaban lo mismo y me decían, si es que trabajo fuera de casa. Entonces, ¿cómo puede ser una dieta mediterránea trabajando y teniendo que comer fuera de casa? Se puede seguir, ¿no?
Exacto. Habría que valorar dos opciones. El trabajador que come, o sea, al trabajar fuera de casa, come en un restaurante de menú, o que se lleva su comida preparada desde casa y en el trabajo tiene un lugar donde poder mantenerla hasta la hora de la comida para después calentarla.
Claro.
Y perfectamente se puede llevar a cabo.
José Miguel, estamos hablando de dieta mediterránea. Estamos dando por sentado y por sabido que todos conocemos lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Pero vamos a aclarar conceptos, ¿no? Cuando hablamos de dieta mediterránea, ¿qué consumo tenemos que tener a diario, por ejemplo, de fruta, de verdura, de legumbre, de pescado? ¿Cómo puede ser el día a día de una dieta mediterránea?
El día a día, bueno, sobre todo, como hemos comentado, la base diaria sobre todo es incluir las frutas y las verduras, hortalizas, en casi todos los platos, por lo menos en las tres principales comidas. También la pasta, los cereales del desayuno, el arroz, la patata, eso hay que incluirlo en todas las comidas, el pan. Y bueno, y sobre todo, pues ya hablamos del pescado, las legumbres, las carnes magras, los huevos, de consumirlos semanalmente. Siempre eso alternando, es decir, no todos los días. Parece que cuando lo decimos es como que todos los días tenemos que consumir todo eso, sino es ir alternando carne o el pescado, la pasta o el arroz o la patata, los tipos de verdura y hortalizas, los tipos de fruta, porque bueno, tenemos mucha variedad para poder elegir.
Claro. Y también hay un tema interesante, yo creo que tenemos que tocar, es el tipo de cocinado, ¿no? ¿Cuál sería el cocinado más mejor, el más ideal?
el más ideal, bueno, al final hay diferentes, siempre nos dice, pues siempre que seguimos en la dieta mediterránea, siempre que queremos perder peso, tal, siempre se asocia a cocinar a la plancha, y muchas veces podemos utilizar herramientas como el horno o el microondas o el vapor, ¿vale?, que también nos permiten cocinar los alimentos de diferente manera y que adquieran unos sabores o unas formas que, de cocinado que nos ayuda, además, para no precisamente estar utilizando siempre grasa para cocinarlos o una abundante cantidad de aceite, por así decirlo.
Claro, hemos hablado ya, hablado de la grasa, hablado del aceite. Sin duda, la mejor grasa posible que podemos utilizar al cocinar es sin duda el aceite, ¿no? Y el aceite de oliva. Me refiero al aceite de oliva, ¿no?
Es por excelencia pues la grasa más beneficiosa que nos está aportando ahora la dieta mediterránea, pero siempre que también nunca debemos de olvidar que el aceite, aunque es muy bueno, sigue siendo una grasa y, por tanto, claro. Bueno, tenemos que utilizarlo pues para aliñar las ensaladas, para cocinar, bueno, o hacer un rehogado, o para diferentes cocciones o diferentes formas de cocinar, pero siempre no debemos de olvidar esa parte, que sigue siendo una grasa.
Claro, hablamos del aceite de oliva, y si es el extra virgen, mejor. Pero también le tengo que preguntar por otro tipo de aceites, ¿no? Porque estamos pasando por una situación económica difícil. Y le quiero preguntar también, por ejemplo, por el aceite de girasol. El aceite de girasol es saludable, ¿no? Se puede consumir, ¿no?
Sobre todo el aceite de girasol, igual que procede de las semillas, igual que el de maíz, o podemos encontrar aceite de soja, son ricos en lo que se llaman las grasas poliinsaturadas, que también están presentes en los pescados y demás. Lo que pasa es que el tipo de grasa es lo que se llama el omega 6, que influye, también es beneficioso pues para la salud, para controlar nuestros niveles de grasas y demás. Pero, bueno, el problema es que a la hora de utilizarlo para cocinar siempre nos recomiendan más el aceite de oliva, por el hecho de que a la hora de cocinar a altas temperaturas siempre se deteriora más, sufre más con el calor, más que nada. Pero bueno, es otro aceite que también tenemos ahí para utilizar. El problema es que el sabor no es igual que si utilizamos aceite de oliva virgen o virgen extra, ¿vale? Claro. Siempre ese sabor es más intenso, da un toque más, un sabor diferente.
Y tengo que hablar también, dieta mediterránea, el alcohol. Y tengo que hablar, obviamente, del vino, ¿no? El consumo de vino. Y quiero preguntarle si es saludable o no es saludable el consumo de vino. Y también le quiero preguntar si es saludable, ¿en qué cantidad?
¿En qué cantidad? Bueno, en un primer instante comentar, siempre se nos habla del vino, o incluso, bueno, se habla del vino, también de la cerveza, pero bueno, el consumo de vino. Si no lo consumimos, no hay ningún problema, no pasa nada, porque es decir, no porque esté ahí, pues tenemos que consumirlo, porque igual todas las sustancias beneficiosas las encontramos perfectamente en la uva, que es de donde procede, ¿vale? Pero si lo consumimos y nos gusta, pues lo típico que nos recomiendan o que se recomienda, ese vasito de vino que podemos consumir diariamente, pues lo podemos hacer, pero simplemente si somos consumidores, más que nada. Porque si no lo somos, tampoco haría una recomendación para incentivar su consumo. Simplemente está ahí y lo podemos consumir, pero debemos recordar que en la fruta de donde se obtiene, que es la uva, podemos encontrar todos esos nutrientes.
Es que a mí siempre que hablo del tema del vino, me gusta, ¿no?, siempre aclarar el concepto del consumo de la cantidad, ¿no?, de alcohol. Porque tenemos más de un amigo que dice, bueno, si el vino es bueno, en vez de tomar un vino, me tomo seis y será mucho mejor. Claro, y ahí está el error, ¿no?
Claro, a ver, ahí está el error en decir, pues como es bueno, es como decir lo del aceite, como es bueno, pues consumimos todo lo que queremos, pero no es así. Simplemente el hecho de consumir un vaso está bien porque nos aporta también sustancias, el alcohol, la sustancia del alcohol se ha visto que ayuda a reducir los niveles de, o sea, ayuda a aumentar los niveles de colesterol bueno, pero no por eso tenemos que tomarlo como utilidad, como hacerlo diariamente o como poder consumir todo lo que queramos, ¿vale? Porque también tiene un efecto más perjudicial que es que afecta a nuestro sistema de defensas, que no, a nuestra coordinación, al sistema nervioso, entonces esos peligros son peores y no tanto como los beneficios que puede tener.
Sin duda. Pues don José Miguel Martínez, dietista, nutricionista y vicepresidente del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venga, hasta luego. Bueno, hasta María, luego. Que nos tenemos que ir.
Sí, y quiero decir que la dieta mediterránea también es hacer un poquito de ejercicio y de moverse, ¿no?
Y leer un libro.
también.
Ir al teatro.
También.
Es un estilo de vida, es cultura.
Es cultura. Duda. Y de esta cultura nuestra, la música, por ejemplo.
Uy, a mí me encanta Café Quijano.
Ya lo sé.
Sí, por y eso además van a sacar nuevo libro a finales
¿nuevo
de octubre.
¿Nuevo libro?
Sí, nuevo disco.
Disco
libro.
A sí, finales porque de seguro que trae un libreto con las canciones sí, y demás, sí, sí. ¿No? Pues nos vamos entonces escuchando Café
claro
Quijano.
Que sí. Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control. Adiós, María.
Adiós, buenas tardes.
Y vuestro amigo Luis Gutiérrez Sánchez también se despide, igual que todos. Hasta el próximo día. Y os dejamos con Café Quijano y La Taberna del Buda. Hasta luego, amigos.